Bien, metiéndonos un poco con los macronutrientes. Ya sabemos todos un poco qué son los macronutrientes, ¿no? Vamos a hablar un poquito de hidratos de carbono, de lípidos o grasas y luego de proteínas, ¿vale? Entonces, los hidratos de carbono son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿vale? Pueden venir de fuentes naturales, que aportan otros nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales o procesados, que suelen aportar sobre todo un gran número de calorías vacías. Tenemos varios tipos. Azúcares, que suelen ser hidrosolubles de las plantas y animales, o procesados, que son extraídos y concentrados de aquellos. Estos azúcares suelen clasificarse de varias maneras, atendiendo a su composición, ¿no? Son monosacáridos, las moléculas más simples que hay, la glucosa, que es el más abundante, pero también está la galactosa y la fructosa. Pueden ser disacáridos, que son moléculas dobles, es decir, dos de los anteriores juntos, la lactosa, que sería glucosa más galactosa, o la sacarosa, que es glucosa más fructosa. Y luego tenemos ya los oligosacáridos, que son aquellos compuestos que están formados entre 3 y 9 monosacáridos. Por ejemplo, la maltodextrina, los fructooligosacáridos. Por otro lado, tenemos almidones, que son formas insolubles y además no dulces. Suelen ser polisacáridos presentes en el reino vegetal, ¿vale? Cereales, legumbres, patatas. Y luego tenemos ya la fibra, la celulosa, la hemicelulosa, la pectina, los hidrocoloides, que lo que hacen básicamente para nosotros es aportar masa a la dieta, no son digeribles, ¿vale? Las propiedades que tiene la fibra son sobre todo saciar, aumentar la masa fecal, modificar la absorción de glucosa, enlenteciéndola, obviamente, y suelen estar localizadas la fibra en la capa externa de salvado, en las semillas, la pulpa de frutas y verduras. ¿Cuál es la función de los hidratos de carbono? Aportar energía. ¿A cuánto? A razón de 4 kilocalorías por gramo. ¿Cómo se hace su digestión? A través de la amilasa salival y pancreática, de las disacaridasas, se transforman o se rompen en moléculas cada vez más pequeñas hasta convertirlas en glucosa. Esta glucosa se almacena en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos y en forma de grasa, el sobrante, para entendernos. Hay dos conceptos que sí que quiero llamaros la atención sobre ellos, aunque no he visto preguntas, pueden ser potencialmente muy preguntables, que son el índice glucémico y la carga glucémica. El índice glucémico sería el cociente entre el área bajo la curva de respuesta glucémica provocada por un alimento y la misma área provocada por el alimento de referencia, que suele ser normalmente, os lo pongo aquí, la glucosa pura o en alguna ocasión el pan blanco, que veréis. Y os pongo un ejemplo. Un índice glucémico de 70 significa que a igual cantidad, el poder hiperglucemiante del alimento es el 70% del que tendría la glucosa. ¿Vale? ¿De qué depende este índice glucémico? De factores alimentarios, forma de cocción, madurez, grasa, fibra, también personales, momento del día, IMC, raza. Y por otro lado tenemos la carga glucémica, que es la respuesta glucémica depende de este índice que acabamos de comentar y de la cantidad del alimento. Realmente es como si dijéramos una multiplicación. Es el índice glucémico por el contenido de hidratos de carbono del alimento. Os pongo otro ejemplo ahí. La miel y la patata tienen un índice glucémico similar. El área bajo la curva es más o menos el mismo. Lo que ocurre es que la carga glucémica es muy diferente. ¿Por qué? Porque a favor de la patata en este caso, ¿por qué? Porque solemos tomar mayor cantidad de patata que de miel. Entonces la carga glucémica es mayor en la de la patata que la de la miel.